Esta ha sido sin duda una semana cargada de hechos políticos. A memoria, la apertura de la nueva legislatura, la firma del acuerdo entre los cuatro partidos, el anuncio de los directores encuentristas para las tres principales empresas del Estado. Justamente, bueno, un pantallazo sobre estos hechos es lo que motiva el análisis político de hoy de Oscar Botines. El título, En la hora de la transición, los primeros pasos y los consensos.
Análisis político.
Buenos días, Oscar.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Nos detenemos en uno de esos hechos. Primero, la inauguración de la nueva legislatura.
Claro, el primer hecho cronológico, que además tuvo un gran impacto mediático, fue la inauguración de la legislatura. Con un dato que resulta interesante, esta fue la inauguración de la legislatura más impactante, de sesiones más largas, con más transmisión televisiva, con más despliegue de cobertura periodística, yo diría, de los tiempos que uno puede recordar, obviamente el televisivo es la más grande que ha habido siempre. Mucho mayor que la de la transición del régimen militar a la restauración democrática.
Tú tienes esa impresión. Yo estaba tratando de repasar en la memoria sí, aquella sí. Otra cobertura.
Y aclaro esto. Y más que, mucho más también que la del 58, la del 59.
Claro.
El tema es el siguiente. Las otras dos, las sesiones de la Cámara y del Senado, fueron sesiones estrictamente formales y normales, donde la Cámara de Diputados hizo lo habitual, elegir presidente, los cuatro vices, los dos secretarios, fijar día y hora de sesión, y el presidente y los vices elegidos hacían brevísimos discursos de agradecimiento y un compromiso de cómo actuar de no más allá de 4 o 5 minutos cada uno. Y la Cámara de Senadores tomaba el juramento y elegía, a veces sí, a veces lo postergaba para el día siguiente, según al cual nos refiramos, a los vicepresidentes y había también, y no había palabras del presidente. Y quedaba todo centrado en la inauguración de la Asamblea General, donde el presidente de la Asamblea General hacía, sí, el discurso, y luego venía la revista de tropas, y no había espectáculos. ¿Sí? Esto me parece que marca bastante la diferencia. Aquí estuvo centrado en las cámaras, y no tanto en la Asamblea General, la larguísima sesión de la Cámara de Diputados, y la ceremonia de toma de juramento.
Sí, la sesión de la Asamblea General incluso no pudo ser más larga, no había manera de que fuera más larga de lo que fue, porque se venía la hora de la puesta del sol y por lo tanto se volvía imposible realizar la reunión.
Exacto. Y justamente el que inaugura la legislatura es la Asamblea General.
Ah, está bien puntualizarlo, claro.
La legislatura se inaugura en la Asamblea General. Uh-huh. Entonces ahí hubo realmente un cambio muy fuerte. También digamos que se le dio el juramento a los senadores una trascendencia muy grande, que nunca la había tenido, en la medida que se considera que no hay ningún hecho político en quién jura y quién toma el juramento. Ahora bien, veamos varias cosas. Primero, esto es una transición a pasos que en general ha sido presentado como que empezó el martes y termina el 1 de marzo. Podemos decir que empezó hace 5 años. El 15 de febrero del 2000, la Asamblea General le inaugura un senador como presidente de la Asamblea General del Encuentro Progresista Frente Amplio, que es Reinaldo Gargano.
Ah, claro.
Y Reinaldo Gargano toma el juramento a todos los senadores, incluyendo a los blancos y a los colorados. Le toma el juramento a Jorge Larrañaga, le toma el juramento a Luis Alberto Heber, a María Julia Pou. Claro, a Pablo Millor.
Claro, porque Gargano era hace 5 años el primer titular de la lista más votada del
Lima más votado. Que esto, cosa que me ha llamado la atención, que no ha aparecido por ningún lado. Y el 1 de marzo del 2000, también fue Reinaldo Gargano la primera figura izquierda que toma el juramento e inviste un presidente y un vicepresidente de la República. Es decir, no es este 1 de marzo. Este 1 de marzo lo que es una figura izquierda que toma el juramento y inviste a otra figura izquierda.
No, pero además, claro, el detalle era que esta vez quien tomaba el juramento era un Tupamaro, ¿no?
Bueno, perfecto, pero muchas veces se manejó por el lado que era la la primera vez que una figura de izquierda ha inaugurado el Parlamento.
Sí, está bien.
Ahí ha habido una omisión, un error histórico, porque incluso, independientemente del tema de las figuras, está marcando cómo esto, que es un hecho que nosotros señalamos muchísimas veces, la llegada al poder de la izquierda o al gobierno, es un largo proceso, uno diría una crónica largamente anunciada, y ya hubo esta señal institucional hace 5 años, parece que es un dato interesante. Cuando se recoge esto en la historia va a quedar muy claro, dentro de muchos años, tenés claro, en el 2000 pasó esto y en el 2005 esto otro. Lo otro, claro, el hecho que la sesión del martes, además, uno puede decir fue muy MTP-céntrica o muy Tupamaro-céntrica, sobre todo la lectura y la cobertura que dio el periodismo, porque, claro, quedó muy centrado en el papel de Mujica, las referencias a Fernández Huidobro y el papel de Nora Castro, ¿no? Que llevó, de alguna manera, Nora Castro a lo que a mí me parece que también fue un hecho de la semana, que ocurre en el programa En Perspectiva, que es la frase de Nora Castro: la gente validó el proyecto de los Tupas.
Sí, la entrevista que hicimos al día siguiente.
Al día siguiente.
En la instalación de las cámaras.
Exacto, aquí En Perspectiva, que es demasiado fuerte como para poder analizarlo en 2 minutos. Este es un tema, todo el tema de la relectura del fenómeno MLN, que corresponde en algún momento, después que terminen estas transiciones, que nos va a asumir mucho en temas puntuales, es un tema que nos viene a leer mucho las distintas lecturas que hay de ese tema. También es interesante que marca algo que en Uruguay ya es norma desde 1985, el criterio que las mesas parlamentarias no son mesas de la mayoría, que fue la tradición histórica de Uruguay y es la tradición de muchos parlamentos del mundo, sino que se busca la consensualidad de todos los partidos en la integración de las autoridades partidarias, es decir, presidentes, vicepresidentes y secretarios de las cámaras legislativas. Y obviamente el otro hecho que no cruza por los partidos políticos, sino por otro eje, es que es la primera vez que se elige como presidente titular a una mujer en la Cámara de Diputados o en una de las cámaras. Ha habido sí mujeres que han ocupado el ejercicio de la presidencia de la Cámara en forma temporal, pero nunca hubo presidenta de la Cámara de Diputados titular una mujer. Es un cambio bastante importante. Casualmente en una legislatura que se esperaba que hubiera mucho más mujeres de las que hay, al punto que solo 2 de los 3 partidos principales tienen mujeres en su representación.
En Perspectiva.
Desde 1985.
Ahora pasamos a un hecho de anteayer, el documento firmado por los líderes de los 4 partidos con representación parlamentaria. Oscar.
Bueno, yo diría que este documento se inscribe y esta transición tiene otro punto de encuentro con la de 1984-85, en esa búsqueda de la consensualidad que no se dio, por lo menos con esta fuerza, en los años 90, 95 y 2000. En el 90 hubo algún acercamiento que no fructificó entre el Frente Amplio y el Partido del Gobierno y el Partido Nacional, y en el 2000 hubo aquella luna de miel Valle Vázquez que tampoco fructificó en nada concreto, ¿no?
Lo más parecido que uno recuerda es la CONAPRO,
el
84-85, ¿no?
La del 84-85 que está marcada como hecho exactamente igual, la firma de los 4 candidatos presidenciales en la Asociación Cristiana de Jóvenes en octubre de 1984. Ahí ya es un compromiso previo a la elección, pero es un compromiso de gobierno. La CONAPRO en sus 2 etapas, la primera etapa preelectoral, la segunda ya con un partido en el gobierno y los demás partidos con una representación parlamentaria ya conocida y por lo tanto con otra distribución de fuerza.
Es todo un tema que da para un rato de análisis, Oscar, pero
claro, lo que
¿por qué se llega entonces a este acuerdo esta vez?
Bueno, yo diría lo siguiente. Aquí lo que hay, y esto ha sorprendido a muchos observadores internacionales, diciendo es común en otros países que los que pierden van a la oposición desde el primer día, el que gana gobierna solo si tiene mayoría absoluta y no se preocupa de más nada. En primer lugar, la sociedad uruguaya empuja siempre la consensualidad. En Uruguay sería inaceptable hechos como Mariano Rajoy, que al día siguiente de asumir Zapatero sale con extrema dureza ya a enfrentar al gobierno. No es un estilo, es un estilo muy común en muchos países. En Uruguay no aparece como un estilo aceptado por la gente empuja a las señales de entendimiento. Segundo, Tabaré Vázquez, en un gobierno que puede tener muchos riesgos, necesita tener un espacio de negociación, de apertura y de apoyos externos que le facilite el dominio interno. Es que es conveniente, sobre todo en el área económica, tener esa apoyatura extrapartidaria para los cosquilleos que puedan aparecer adentro. Pero además hacia el exterior del país, adentro que hablando adentro de su fuerza política, adentro de la mayoría, pero a su vez hacia el exterior del país, bueno, un gobierno de izquierda con las dudas que puede generar en algunos ámbitos, sobre todo en los ámbitos económicos, que se vea ese gobierno respaldado por todas las fuerzas políticas, es una gran conveniencia para el gobierno, y el que comience en paz, el que comience en tranquilidad, el que comience sin guerra de la oposición. Y para el Partido Colorado esta consensualidad es darle un escenario a un partido que ha quedado en una extraordinaria, difícil situación. Creo que por eso mismo el Partido Nacional es el que no ha encontrado mucho lugar en esta consensualidad, porque es al que menos le sirve y el que menos lo necesita.
Y después de la firma de este acuerdo, ¿vamos efectivamente a tener o empezamos a construir políticas de Estado, por lo menos en estas áreas que se discutieron entre los partidos?
Bueno, este es un tema que amerita un análisis particularizado en cada uno de los temas. En materia política exterior, Uruguay viene ensayando una política de Estado desde 1985 que tiene permanentemente salidas de esa consensualidad de políticas de Estado. Yo diría que ahí confluye más bien una convicción de mucha gente de que un país pequeño como Uruguay necesita una política exterior de Estado como necesidad de darle más fuerza en su presencia internacional frente a la debilidad intrínseca del tamaño del país, del tamaño poblacional y económico y hasta la lejanía. En materia de educación es un tema que deja incógnitas, porque en definitiva habrá o no políticas consensuales más allá de este documento, cómo se termina integrando el CODICEN, en que hay señales contradictorias en los trascendidos periodísticos, cómo se integren los tres consejos de cada una de las tres ramas de ANEP, y en definitiva cómo empiecen a actuar estos consejos en un tema que no solo puede dividir gobierno futuro con las actuales, con las políticas seguidas hasta ahora, sino que divide por dentro a la izquierda. Es un tema que cruza a la izquierda por adentro y que cruza a la izquierda, aparte de la izquierda política, con la izquierda sindical de esos. Entonces, ahí es un tema que tenemos que esperar todas las señales que va a hacer todos los nombres del CODICEN y de cada uno de los tres consejos.
Oscar, decíamos, tres grandes hechos políticos esta semana, hemos comentado dos, nos queda pendiente lo que se conoció, los nuevos nombres que se conocieron desde el Encuentro Progresista para integrar los directorios de Antel, UTE y ANCAP. ¿Qué hacemos?
No, yo diría que para más adelante tenemos que hacer un análisis, creo que esto va a quedar para marzo, sobre todo el criterio de integración de los entes autónomos. Punto uno, entre mayoría y demás partidos políticos. Dos, los nombres elegidos de la mayoría, y tres, la relación poder ejecutivo entes autónomos, si realmente hay un concepto mantenimiento de los entes como autónomos o se está yendo a una forma de subordinación de los entes autónomos a los ministerios, obviamente no jurídicamente, sino desde el punto de vista político.
Sí, parecería que vamos por este último camino, ¿no?
Bueno, parecería, pero es todo un tema para análisis, cuánto se puede y cuánto no se puede. Y un pequeño detalle, los componentes de la mayoría anunciados de estos entes no son solo encuentristas o el Encuentro Progresista Frente Amplio, porque también hay de El Nuevo Espacio.
En perspectiva, producción, Javier Castro, Caterina Notar Giovanni y Débora Friedman. Jefe de producción, Andrés Gil.
En la hora de la transición, los primeros pasos y los consensos, ese era el tema hoy con el politólogo Oscar Bottinelli en el análisis político. Oscar, gracias y nos reencontramos contigo el viernes que viene.
Sí, el viernes que viene vamos a cerrar con los últimos datos de opinión pública sobre la gestión del presidente que está a punto de ir.
Hasta entonces.